Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera, todavía en esta versión remota que seguimos haciendo. Hemos estado ausentes la semana pasada porque una cuestión de agenda y problemas técnicos no pudimos grabar nuestro programa, así que mandamos un programa de archivo. Y hoy estamos grabando este programa, yo desde el sur de Chile, desde la hermosa ciudad de Frutillar, en el Teatro del Lago, y Luciano desde Buenos Aires. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás?
Buenas noches, Marcelo, un gusto acá desde Palermo, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo que hace esta pandemia, todavía seguimos en pandemia, para que sigamos grabando de manera remota y extrañando los estudios de Radio Nacional, ¿no?
Sí, bueno, pero parece que la cosa se nos va acercando cada vez más. Ya nuestros colegas de los sábados están volviendo a la normalidad, digámoslo, de alguna manera, en los estudios, y ya prontamente supongo que nos tocará a nosotros. Decíamos, Luciano decía, estamos en pandemia y es un momento bastante complicado porque vemos en Europa cómo de nuevo se empiezan a cancelar temporadas y se empiezan a cerrar teatros y vivimos en una incertidumbre mientras aquí se presentan grandes temporadas vamos a ser más claros, no grandes temporadas. Posibles, ya vamos a hablar un poco de eso en adelante, pero con una gran incógnita. Pero, como siempre, nosotros seguimos hablando de este espectáculo que nos convoca, que es el teatro musical y la ópera, y aprovechamos en este año Stravinsky, ¿no? En este cincuentenario, ¿no? Estos 50 años de la muerte de Stravinsky, hicimos un programa en donde hablamos de esta importante efeméride, pero además de eso se cumplieron también un aniversario de sus obras más importantes, quizás su ópera más importante, ¿verdad, Luciano?
Sí, hablamos de Rex Progress, que se estrenó
el 11 de septiembre de 1951 en Venecia, es decir, hace 60 años de su estreno. No hicimos la efeméride en septiembre, pero la hacemos ahora porque nos gusta esta obra, porque es una obra que habla de la ópera, ¿no? Y nosotros hablamos de ópera también.
Sí, eso que hoy parece tan extraño y distinto, hablar de un género que se ha puesto tan en discusión en estos tiempos, sobre todo en la región. Es un momento muy complicado y muy difícil para quienes amamos este género, sobre todo porque parece que no tenemos a quién hablarle. O sea, el público está como un poco díscolo de ir a los teatros, ¿eh? Esto es algo que ocurre no solamente en la Argentina, debo decir. Hay un problema en el mundo. Todavía hay miedo a la pandemia y además una gran crisis económica. Pero estamos acá para hablar de otra cosa. Luciano, volvemos al tema, ¿no? La ópera. Y decías, el progreso del libertino, The Rex Progress. la carrera del libertino, como se ha traducido en la Argentina, en español generalmente, esta ópera que habla de la ópera y que además es una obra casi, de alguna manera, como una especie de manifiesto neoclásico de Stravinsky en este recorrido que hace Stravinsky desde el serialismo al neoclasicismo, ¿no? Y en la década del 60, plantearse una ópera que hablara sobre la ópera en estilo neoclásico, inspirada en Mozart, en Gluck, ¿no? Una obra de esas características, pero además moderna, porque si hay algo que es de Rex Progress es una ópera moderna, ya lo vamos a ver, era casi un contrasentido, ¿no? Ustedes recuerden que por aquellos años las vanguardias llamaban a otra cosa, estamos hablando en plena efervescencia de la escuela de Darmstadt, de la aparición de la música electrónica, la música concreta, ¿eh? Todas las experiencias de Boulez, de Xenakis, y Stravinsky se manda una ópera en números, en donde privilegia el canto y arma una ópera con recitativo seco, al estilo del siglo XVIII, basado en unos grabados del siglo XVIII, o sea, como un gran homenaje al clasicismo y dentro del clasicismo a la forma operística clásica. Impresionante, ¿no, Luciano?
Sí, la verdad que sí. Además, pensemos que el
Mozart que se conocía en la época, de los 50, ¿no? Era, con suerte, Don Giovanni y La boda de Fígaro y Flauta mágica. Después el resto no era tan transitado. Así que es una mirada propia de la época de esta manera de hacer el clasicismo, ¿no?
Bueno, con esa herencia romántica todavía. De hecho, la historia es una historia, por más que está digamos, inspirada en unos grabados de William Hogarth, ¿no? Que se llama The Reich's Progress, de 1735, el personaje tiene ribetes románticos y, por supuesto, la obra de Chester de Auden y Kallman, el libreto, también tiene esa herencia del libertino romántico, ¿no? Una especie de proto Don Giovanni, ¿no?
Sí.
Entre Don Giovanni y Barry Lyndon, ¿no? Digamos, teniendo sí. Una mirada actual, digamos, de la mirada de Kubrick. Bueno, la obra de Kubrick tiene mucho que ver con esta. La película de Kubrick tiene, Barry Lyndon tiene mucho que ver con esta obra, tanto los grabados de Hogarth como el libreto de Auden y Kallman de Rex Progress de la ópera de Stravinsky.
Vamos a escuchar entonces el preludio, el dúo y el trío, la escena primera del cuadro primero, del primer acto, justamente en una versión dirigida por el propio compositor, Igor Stravinsky, en 1964, frente a la Royal Philharmonic, con la soprano Judith Raskin como Anne, el tenor Alexander Young como Tom Redwell y el bajo Don Garrard como True Love.
Mr.
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos el preludio, dúo y trío del cuadro primero del primer acto de La carrera del libertino de Igor Stravinsky. En la versión de la soprano Judith Raskin como Anne, el tenor Alexander Young como Tom Rockwell y el bajo Don Garral como True Love. La Royal Philharmonic dirigida por Igor Stravinsky en 1964.
Aquel que lleva un día al vicio acaba expiando sus culpas. Esa es la moraleja que plantea Hogarth en su colección de grabados, ¿no? Y los grabados son 8. La herencia, el despertar del libertino, la orgía, detenido por deudas, el casamiento, la casa de juego, la cárcel y el manicomio de Beltrán. Sobre estos grabados, que son esta colección de 8 grabados, Stravinsky comienza a pensar esta historia. Y Stravinsky se lo encuentra casi de casualidad, ya vivía en los Estados Unidos y hay una muestra en Chicago que llega. Grabados original que está en un museo en Londres, Stravinsky la ve en el año 47 y empieza a pensar en esta obra. Y Stravinsky vivía en Hollywood, ¿no? Y tenía vecinos célebres, ¿no? Entre ellos Aldous Huxley y Thomas Samuel Eliot, el gran poeta y el gran escritor, los grandes escritores de lengua inglesa. Y dicen que Huxley, en una conversación que estaban ahí tomándose unos tragos con él y Stravinsky, imagínense esa tardecita, qué ganas de estar ahí sentado, ¿no? Escuchando a estos muchachos hablar. Huxley es el que le dice, bueno, ¿por qué no conoces a Odin, mi amigo Odin, artista y poeta, otro poeta, un gran poeta americano, un personaje muy, muy particular, en realidad héroe de guerra, combatiente en la Revolución Española por los republicanos, un gran, grandísimo personaje, pero sobre todo un poeta muy, 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 muy aclamado. Y así es como comienza a escribir esta obra. Parece ser que este matrimonio, Odin Stravinsky, fue fabuloso, de hecho, un trabajo de gran placer para ambos, y se van a tomar unos cuantos años en componer esta obra. Como decíamos, la obra es una obra que en principio homenajea a la ópera y además toma la forma. Acabamos de escuchar un preludio y un terceto. Ahora vamos a escuchar un recitativo seco y un aria, un arioso, en forma neoclásica, y el recitativo seco acompañado por clave. Ahora, es un recitativo seco stravinskiano, ¿no, Luciano? No es un recitativo seco mozartiano, rossiniano, como los que estamos acostumbrados. De hecho, rítmicamente y melódicamente busca no una naturalidad de las palabras, sino por el contrario, una cierta afectación, ¿verdad?
Sí, buscar el artificio, hacer esto, ¿no? De esta imitación del habla que sea operística, ¿no? Y bueno, el acompañamiento del clave, este instrumento tan particular en este tipo de recitativo, también los acordes también son muy atrevidos, por así decirlo. Es muy, muy activa el diálogo que tiene entre la voz y el clave, ¿no? No es tan...
Pero además es una mirada muy de época de pensar esa música, el recitativo seco en este caso, como una música y no como un texto dramático. Entonces tiene que tener una importancia musical. De hecho, Stravinsky ya lo vamos a ver, va a deparar escenas completas acompañadas por el clave o por el continuo, ya no solamente como un instrumento de acompañamiento de recitativo, sino como un sostén dramático. Pero, a ver, ¿de qué va la carrera del libertino? Rápidamente vamos a contar las dos primeras escenas, que son las que vamos a escuchar en este momento. Tom Regwell, así se llama nuestro libertino, nuestro buen libertino, es un muchacho que vive en una casa de campo, no tiene muchas aptitudes, más bien le gusta coquetear con las chicas y pasarla bien. Está enamorado de Anne, True Love, ¿no? El verdadero amor. Bueno, los nombres son muy, en este sentido, muy paradigmáticos, ¿no? Que es la hija del señor True Love, lógicamente, ¿no? Que es una especie de burgués acomodado. No un hombre rico, pero un burgués acomodado, que prefiere para su hija un partido un poco mejor, no este joven descocado. En un momento va a llegar una persona que se va a presentar, esta persona es Nick Shadow, este personaje no aparece en los grabados, sino que es un invento de Odin para una especie de una mezcla de Mefistófeles y Leporello, digamos, ¿no? Esto es Nick Shadow, y le va a decir que de golpe y sopetón, Tom Regwell ha heredado la fortuna de su tío. Y ahí comienza, va a comenzar la carrera del libertino. De hecho, en el próximo número que vamos a escuchar la despedida de Tom. Pero, ¿ahora qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar el recitativo y aria del cuadro primero, el aria de Nick Szabo, en la versión de 1997 por el bajo barítono Brent Derfel como Szabo, el tenor Ian Bostrich como Tom Regwell, la Orquesta Sinfónica de Londres con la dirección de John Elliott Gardiner.
I seek Tom Regwell with a message. Is this his house?
No, not his house. But you have found him straying in his thoughts and footsteps. In short...
You are him?
Yes, surely. Tom Regwell at your service.
Well, well. Nick Szabo, sir. And at your service. For surely as you bear your name, I bear you a bright future. Call an uncle, sir.
An uncle? My parents never mentioned one.
They quarreled, I believe, sir. Yet he... Sir, have you friends?
More than a friend. The daughter of this house and ruler of my heart.
A lover's fancy and a lovely thought. Then call her, call her. Indeed, let all who will make their joy hear of your glad tidings. Fair lady, gracious gentleman, a servant begs your pardon for your time, but there is much to tell. Tom Regwell had an uncle, one long parted from his native land. Him I served many years, served him in the many trades he served in turn, and all to his profit. Yes, profit was perpetually his. It was indeed his family, his friend, his hour of amusement, his life. But all his brilliant progeny of gold could not caress him when he lay dying. Sick for his home, sick for a memory of pleasure or of love, his thoughts were but of England. There, at least, he felt his profit could be pleasure to an eager youth. For such, by counting years upon his fumbling fingers, he knew that you must be good, sir. Well, he is dead. And I am here with this commission to tell Tom Regwell that an unloved and forgotten uncle loved and remembered you are. Rich man.
I wish but once I knew that truly my wish would come true, that I had come to speak at last, and fate would smile when fortune cast the die. I knew, yet you bring the fateful end of questioning. Hereby, a new and grateful master side be thanked, and as my fortune and my guide,
address you a moment in your bliss. Even in carefree May, a thriving fortune has its roots of care. A turn is crouched like gardeners to pay. Flowers of paper only seals the fair. We must be off to London.
They can wait.
No, Tom, your man is right. Things must be done. The sooner that you settle your estate, the sooner you and Anne can be as one. A court in wait is down the road.
Escuchamos el recitativo diario de Nick Shaw del cuadro primero del primer acto de The Drake's Progress de Igor Stravinsky, en la versión del bajo barítono Bryn Terfel como Shadow y el tenor Ian Bostreet como Tom Rakewell, la Orquesta Sinfónica de Londres con dirección de John Elliot Gardiner en 1997.
Y así, nuestro Tom Rakewell, nuestro libertino, se va a despedir de su amada Anne, prometiéndole volver luego de cobrar la herencia, cosa que ya se deja ver que no va a ser así. Ante el beneplácito de su padre, ¿no?, que se libera supuestamente de este joven libertino. Un terceto, un adioso. Fíjense ustedes también esta búsqueda de una búsqueda de belleza vocal, de un canto bello, de la idea de contar con cantantes además que puedan ¿cómo decirlo? Volver a encantar con la magia del canto, lo que tenía el bel canto, en el siglo XVIII, ¿no? Esta búsqueda de stravinskiana. Y no hay que olvidarse que Stravinsky era hijo de un cantante de ópera, con lo cual Stravinsky conocía muy bien el género, más allá de que siempre buscó como diferenciarse en términos compositivos, del género en sí, y tratar de nutrirlo de otras cosas. Pensemos en Edipo Rex, ¿no? Espectáculos que más bien operísticos, pero con otras resoluciones. Y así va a comenzar con este arioso y tercetino, como decíamos, la carrera del libertino, que la va a anunciar este personaje mefistofélico, como hemos dicho, Nick Shadow. Aquí va a decir justamente, aquí comienza la carrera del libertino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar, Luciano?
Escuchamos entonces esta escena final del cuadro primero, el arioso y el terzetino, del primer acto, en una versión de 1995, protagonizada por el tenor Jerry Hadley como Tom Rakewell, la soprano Dawn Upshaw como Anne, el bajo Samuel Raimi como Nick Shadow y el bajo Robert Lloyd como True Love. La orquesta de la Ópera de Lyon con dirección de Ken Nagano.
All is ready, sir.
Tell me, good Shadow, since born and bred in indigence, I am unacquainted with such matters. What wages you are accustomed to receive?
Let us not speak of that, master, till you know better what my services are worth, a year and a day hence. We will settle our account, and then I promise you, you shall pay me no more and no less than what you yourself acknowledge to be just.
A fair offer, 'tis
settled, I shall send for you and my dearest Anne. And when she arrives, all London shall be at her feet, for all London shall be mine. And what is mine must needs at least adore what I must with all my being
Escuchamos el arioso y terzetino, escena final del cuadro primero del primer acto de The Reichsprogress de Igor Stravinsky. El tenor Jerry Hadley como Tom Blackwell, la soprano Dawn Upshaw como Anne, el bajo Samer Raimi como Nick Shadow y el bajo Robert Lloyd como True Love. La orquesta de la Ópera de Lyon con dirección de Ken Nagano en 1995.
Y aquí vamos a ver el comienzo del fin, el comienzo de la gran decadencia de este joven Tom Blackwell, que se ha olvidado de Anne y frecuenta los lugares sociales a los cuales Nick Shadow lo lleva, en este caso al Lupanar, al gran prostíbulo de Mother Goose. Y ahí en el prostíbulo, después de un extraño interrogatorio de Mother Goose, la madama de este prostíbulo, y Nick Shadow, Mother Goose parece una especie de agente de este diablito, que no es otra cosa que la sombra del propio Tom, ¿no? Hay que entenderlo, por eso la idea de Shadow, ¿no? La sombra, o sea, o el costado visible, aquello que no se puede mirar de este personaje, que por otro lado es un personaje absolutamente moderno, un personaje, un consumidor, ¿no? Un personaje que consume y vive en la insatisfacción. Por eso es un personaje muy moderno, muy extraño. y parece escrito hoy, ¿no? O sea, este punto de la insatisfacción del hombre moderno es lo que justamente Gorsuch hace tan vigente. Y en esta escena hay una oportunidad de desplegar una forma de área antica, claramente una cavatina, que puede llegar a ser, hasta uno puede encontrar referencia de esta cavatina del segundo acto de Tom Rewell, en, por ejemplo, en la cavatina de Ferrando de Così fan tutte, ¿no? En Naura amorosa, ¿no? O la área del retrato de Tamino, ¿no? Tiene casi esa forma estrófica y con esa búsqueda melódica, y en términos de tesitura. ¿No, Luciano?
Sí, tal cual, como vos lo describís. Pero bueno, como siempre, está metido el diablo en la cola, la cola del diablo. Y suena Stravinsky, en definitiva, y es sumamente expresivo en esta nueva forma clásica de cantar, ¿no? Es sumamente interesante este parate en el medio de la escena del prostíbulo, ¿no? Que en donde es todo efervescencia, desborde, y acá es como hablar del amor, de los vínculos básicos, y bueno, todo el mundo se queda como, qué triste canción, ¿no? Dice el coro después.
Exactamente. Y vos lo decís muy bien. Vos lo decís. En términos de la... del homenaje operístico, de la forma dramatúrgica, ¿no? Ese paréntesis dramático para expresar los sentimientos, ¿no? Casi como una ópera barroca.
Sí, tal cual.
Entonces, ¿nos contás, Luciano? ¿Quién?
¿Por quién? Esta cavatina la vamos a escuchar por el tenor Philip Langridge en la versión grabada en 1983 por la London Sinfonietta y la dirección de Ricardo Chailly.
Thank you.
escuchamos la cavatina del cuadro segundo del primer acto de The Reich's Progress de Igor Stravinsky por el tenor Philip Langridge como Tom Rakewell, la London Sinfonieta y la dirección de Ricardo Chailly en 1983.
Y de una cavatina nos vamos a una gran escena y aria, en tres partes, a la forma del bel canto, recitativo, una cavatina lenta, un tempo di mezzo y la gran cabaleta con una corona final en un do. Pero además, a la manera antica, esta cavatina tuvo un nombre, estuvo pensada en una cantante, y en esa cantante vamos a escuchar más allá, que no fue quien la estrenó. Porque ahí hubo otro problema. Pero bueno, ustedes saben, el estreno de esta ópera fue la gran Elizabeth Schwarzkopf, que la hizo en La Fenice de Venecia, cuando se estrenó. Pero en realidad, el papel estuvo pensado en otra gran cantante alemana, una cantante un poco más liviana que Schwarzkopf, que era Elisabeth Grümmer, no, perdón, Hilde Güden, la gran soprano austríaca, en este caso. Hilde Güden fue quien primero pensó para escribir la obra, más allá de que Schwarzkopf fue la que lo estrenó finalmente. Pero ya en las funciones de la Scala fue Güden quien cantó. Y vamos a presenciar y escuchar cómo un compositor escribe para una cantante en una tesitura mozartiana que hace recordar, por ejemplo, a la gran escena de Constance de Rapto en el Serrallo, por ejemplo, ¿no? Esa gran escena y aria en tres partes. Y esto que volvemos a decir, pensado en el cantante, pensado en las cualidades del cantante, pero siempre proponer este estilo neoclásico, bien específico y en la forma, pero a partir de una invención moderna. Ya dije todo, ¿no, Cristiano?
Sí, sí, yo siempre que escucho esta escena pienso en la reacción del estreno, ¿no? Porque está la grabación del estreno, ¿no? Que aplaudo en un montón, ¿no? Una ópera contemporánea, ¿no? Una ópera que se estrena en la Fenice de Venecia en un teatro súper tradicional, se estrenó Rigoletto, Traviata, bueno, toda la... Y cómo esta ópera vuelve a tomar esa tradición, ¿no? De otra manera, porque en definitiva suena a otra cosa, más allá de que tenga la forma operística de la ópera italiana, ¿no? Siempre me sorprende esto. Y lo vamos a escuchar entonces, como dijiste vos, por Hilde Güden, en una versión de 1953 con la orquesta de la Metropolitan Opera House, dirigida por Igor Stravinsky.
Thank you.
Escuchamos el cuadro trasero del primer acto de Rex Progress, la escena y aria de Untrue Love, por Hilde Gidden como Anne, la orquesta de la Metropolitan Opera House, dirigida por Igor Stravinsky en 1953.
Ian nos dice en su cabaleta, voy hacia él, voy a buscarlo, porque ha olvidado de su novia, pero Ian no. Y entonces va a buscarlo, finalmente hace esto, va, deja su casa de campo, y va a tratar, es una especie de ángel guardián que va a tener Tom, ya vamos a ver cómo esto va a terminar. Pero entonces va a buscarlo y se lo encuentra en Londres y se encuentra con Tom finalmente, pero Tom se ha casado con Baba la Turca. ¿Quién es Baba la Turca? Nick Shadow lo ha convencido. Baba la Turca es una mujer barbuda del circo. Esto es una licencia de Odin, porque originalmente Rockwell se casa como un gigoló con una mujer rica, mayor, ¿no? Una especie de gigoló. Odin lo hace mucho más ambiguo y mucho más excéntrico, digamos, a la cuestión, y Rockwell se casa con la mujer barbuda del circo, una gran figura de una estrella. Y esto va a provocar un gran choque, por supuesto, en Anne. Rockwell le va a pedir que se vaya, que lo deje, y está la aparición pública de Baba la Turca presentando a su nueva pareja, en este caso Tom Rockwell. Y así termina, comienza el segundo acto de esta ópera. A mí siempre me produce confusión, porque generalmente aquí finaliza el primer acto en la versión, ¿no? La primera parte y después se hace la
primera parte. Parte. Sí.
Exactamente. Pero bueno,
aquí el final con la aparición de Baba la Turca y que el público le pide que ver la cara y viste que se descubre, es como una apoteosis, todo el mundo se desmaya, bueno, tiene toda esa cosa irónica, ¿no? De una celebrity, ¿no? Y da como un cierre de acto, ¿no?
Exactamente. Siempre me produce esa confusión. ¿Por quién lo vamos a escuchar, Luciano?
Por Anne-Sophie von Otter como Baba la Turca, el tenor Ian Bostrick como Tom Rockwell y la soprano Deborah York como Anne, el coro Monteverdi, la Orquesta Sinfónica de Londres y la dirección de John Elliott Gardiner en 1997. Longer. Programa de ópera, escuchamos el recitativo, trío y finale, escena final del cuadro segundo, del segundo acto de Reichsprogress de Igor Stravinsky, por la mezzosoprano Anne-Sophie von Otter como Baba la Turca, el tenor Ian Bostrich como Tom Rakewell, la soprano Deborah York como Anne, el coro Monteverdi y la Orquesta Sinfónica de Londres con la dirección de John Elliot Gardiner en 1997.
Y decíamos que esta ópera es una ópera además pensada para las voces, o sea, un gran espectáculo teatral musical, pero centrado en un gran elenco. Como ya hemos visto, es necesario para su protagonista un tenor lírico, una soprano de coloratura, un bass baritón con muchas posibilidades y gran extensión de tesitura, y una mezzo-soprano dramático o contralto para el gran rol de Baba la Turca, que es un personaje, además, no solamente exótico por lo que representa, sino además porque tiene una escritura vocal muy particular. Stravinsky escribía muy bien para la cuerda de mezzo-soprano y contralto. Ustedes piensen en la Yocasta de Edipo. De hecho, hay algo de la Yocasta de Edipo en Baba la Turca, sobre todo en la segunda parte del aria. Ustedes van a escuchar en la parte rápida, si tienen algún recuerdo, comparan, la parte rápida del aria de Yocasta tiene un parecido, no solamente en tesitura, sino en giros melódicos, ¿no? Y en el uso de los melismas. Baba la Turca, enamorada de Tom Rewell, pero Tom Rewell se ha aburrido rápidamente de la mujer barbuda y ella se va a dar cuenta de esto y va a armar un escándalo, va a romper todo lo que tiene alrededor en su casa, la vajilla y todo, como un acto, digamos, de estos actos a veces un poco sobreactuados, ¿no? De las peleas maritales en donde las mujeres le arrojan cosas a sus maridos. Bueno, esta es un poco la escena, y en la escena Baba la Turca va a quedar atrapada detrás de todas las cosas, de todos sus objetos, de sus extraños objetos. Y también un aria en dos partes, ¿no, Luciano?
Sí, un aria prototípica del bel canto, en donde está la parte lenta y después un tempo de mezzo que parece una canción y luego un aria y esta aria en donde de reacción violenta de Baba.
Un aria de la guerra.
Sí, un aria de guerra, sí, tal cual. Y lo vamos a escuchar por la gran Grace Brumby como Baba la Turca, la Orquesta de la Ópera de Lyon, con dirección de Ken Nagano, en 1995.
Do not frown, home.
Escuchamos el aria de Baba del cuadro tercero del segundo acto de The Rake's Progress de Igor Stravinsky por la mezzosoprano Grace Bramby como Baba la Turca, la orquesta de la Ópera de Lyon, con dirección de Ken Nagano, en 1995.
Quizá ahora es una de las escenas más interesantes de la obra, en donde plantea la banalidad del personaje de Rockwell, la frivolidad, estos personajes que los vemos tan cercanos a nosotros muchas veces, esta idea de el millonario frívolo que quiere hacer el bien y termina siendo un desastre. Nick Shadow, y sobre todo la banalidad y la ignorancia del personaje, Nick Shadow le va a mostrar una máquina, en realidad un sueño que tiene Rockwell, es transformar las piedras en pan, ¿no? Entonces Nick Shadow consigue una máquina, pero una máquina, como decimos nosotros acá, trucha, ¿no? Un invento así muy, pero que efectivamente transforma las piedras en pan. Y esto, según Rockwell, va a calmar el hambre en el mundo, y él va a ser el beneficiario, el que va a beneficiar a toda la humanidad. Sucede todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver que sucede todo lo contrario. Pero sobre todo lo que muestra acá es, primero, sin ningún esfuerzo, ¿no? Sin ningún esfuerzo, lograr el bien de la humanidad de una manera mágica, ¿no? Y en realidad eso lo único que muestra es un grado de vanidad, de egocentrismo y de banalidad. Robert Craft fue asistente, biógrafo y quizá uno de los estudiosos más grandes del mundo de Stravinsky. Hizo una interesante versión de toda la obra de Stravinsky, una interesante lectura de toda la obra de Stravinsky, entre ellos una versión de Rake's Progress, ¿no, Luciano? Y eso es lo que vamos a escuchar, ¿no?
Exacto, una versión que grabó en 1993 con la orquesta de St. Luke y con el protagonismo del tenor John Garrison como Tom Rockwell y el bajo John Chick como Nick Shadow. Escuchamos entonces el recitativo arioso, recitativo y dúo del cuadro tercero del segundo acto de The Rake's Progress.
Certain. Turn. But you may do good business with me.
When to his infinite relief, toil, hunger, poverty, and grief have vanished like a dream, this end and melancholic sight, to hallelujahs of delight, an ecstasy extreme.
The idle god and our deserving poor will give good money for this toy, be sure. For so it please, there's no fantastic lie. You cannot make men swallow if you try.
Omnipotent, when I'm done with this, in secular abundant bliss,
so you
shall ascend
the
chain of beings to its humble
wind. Take your funds immediately, my friend, and praise the folly and praise me. Forgive me, master, for intruding upon your transports, but your dream is still a long way from fulfillment. Here is the machine, it is true, but it must be manufactured in great quantities. It must be advertised. It must be sold. We shall need money and advice. We shall need partners, merchants of probity and reputation in the city.
Alas, good shadow, your admonitions are only too just, and they chill my spirit. For, however, who am become a byword for extravagance and folly, to approach such men? Is this dream too, this noble vision, to prove as empty as the rest? What shall I do?
Have no fear, master. Leave such matters to me. Indeed, I have already spoken with several notable citizens concerning your invention, and they are as eager to see it as you to show.
Ingenious shadow, how could I live without you? I cannot wait. Let's visit them immediately.
Could you not tell the good news to your wife?
My wife? I have no wife. I buried her.
Escuchamos el recitativo arioso, recitativo y dúo del cuadro tercero del segundo acto de The Rake's Progress de Igor Stravinsky, por el tenor John Garrison como Tom Rakewell, el bajo John Cheek como Nick Shadow, la orquesta de St. Luke dirigida por Robert Kraft en 1993.
Hay una diferencia fundamental entre el libreto de Ouden y los libretos del siglo XVIII. Ustedes, como ustedes saben y hablamos generalmente, sobre todo los libretos de Da Ponte para las óperas de Mozart, la misoginia está a la orden del día. Por supuesto, una mirada del siglo XVIII no puede escapar a esa mirada misógina, pero Oden agrega una escena en donde hay una lección de feminismo. Anne vuelve a buscar a Tom, a pesar del desprecio que Tom le ha ocasionado, y se va a encontrar en la casa de Tom en medio de un remate. O sea, la idea de Tom de terminar con el hambre del mundo termina mal, porque lo que hace en realidad es fundirlo a él y provocar además la caída de la bolsa, ¿no? La caída de la banca, la ruptura de la banca, ¿no? Es así, no había bolsa, pero la ruptura de la banca. Y han huido, tanto Shadow como Tom, y han dejado todas sus cosas. Y entre sus cosas apareció Baba la Turca. En medio del remate aparece Baba la Turca y se encuentra con Anne, y ambas van a tener una conversación muy interesante, hablando de los hombres a veces que hacen daño, ¿no? Y que es mejor alejarse de ellos. Y Baba le hace una gran confesión a Anne y la llena de consejos. Anne va a seguir buscando a Tom, y Baba la Turca va a terminar diciendo: la próxima vez que quieran ver a Baba la Turca van a tener que pagar. O sea, ella vuelve al teatro. Vamos a escuchar esta escena final del cuadro primero, ¿verdad, Luciano? Que es un
sí,
gran
este cuadro.
Es un gran, una gran escena concertante, ¿no?
Sí, esta es la escena coral de la obra, ¿no? En donde pasa de todo y sumamente teatral, ¿no? Y vamos a escuchar entonces el dúo, la balada y la estreta final de este cuadro primero del tercer acto, por Anne-Sophie von Otter como Baba la Turca, el tenor Jan Bostrich como Tom Rakewell, la soprano Deborah York como Anne y el bajo barítono Bryn Terfel como Shadow, el coro Monteverdi, la Orquesta Sinfónica de Londres y la dirección de John Elliott Gardiner en 1997.
Ladies, the same. If you could go out. Robert, don't interrupt.
Don't interrupt, or rail.
A scene like this is better than a sale.
Gentlemen,
now quite completely vanquished by the bad. Who knows what care and love might do, but good or bad, I know he still loves you.
Out of my way.
escuchamos la escena final del cuadro primero del tercer acto por la mezzosoprano Anya Sophie von Otter como Baba la Turca, el tenor Jan Bostrich como Tom Braywell, la soprano Deborah York como Anne, el bajo barítono Bryn Terfel como Shadow, el coro Monteverdi, la Orquesta Sinfónica de Londres, con dirección de John Elliot Gardiner en 1997.
Y vamos llegando al final de esta carrera del libertino. Y después de haberlo obtenido todo, Tom ha perdido todo. Hay algunas cosas recurrentes en Stravinsky y que linkean a algunas otras obras de él. Por ejemplo, la historia del soldado. Esta escena se parece mucho a la partida de cartas de la historia del soldado. Y también hay una cuestión filosófica, en donde Ramus, en la historia del soldado, decía: no se puede ser quien se es hoy y quien se ha sido en el ayer. O sea, en el momento en que Tom pierde, pierde el presente, pero también pierde el pasado. Pero el diablo siempre es vanidoso. Y siempre el diablo, en este sentido, en esta mirada de Odin, comete un error. Y Nick Shadow va a jugar a las cartas, va a jugar una partida de cartas y va a hacer trampas. Pero al hacer trampas le va a dar la posibilidad a Tom de adivinar y ganarle. O sea, el juego es muy simple. Hay tres cartas y Tom tiene que adivinar qué carta es. Y Nick elige dos veces la reina de corazones. Y Tom, pensando en el amor de Anne que ha perdido y recordándola, se escucha la voz de Anne, dice: me pierdo, no importa, pero elijo nuevamente a la reina de corazones y ganando, pierde. ¿Por qué pierde? Porque si bien Nick Shadow lo va a dejar libre, lo va a condenar a la peor de las muertes en vida, que es la insanía. Lo vuelve loco. Y ahí queda, Nick desaparece y Tom queda loco. La escena, como decíamos, es una escena muy compleja porque el hilo dramático, esta gran escena sucede en un cementerio, está llevado por el continuo. Es un gran recitativo, pero ya no solamente recitativo, sino una escena y dúo, ¿no? Pero solamente acompañado por el continuo. Ya casi barroco temprano, ¿no? Ya como yendo a Cabal y a Monteverdi. Y eso de las mejores escenas y una trovage de Stravinsky. ¿No, Luciano?
Sí, totalmente, ¿no? Esta idea, además, da esa cosa de tenebrosa, el progreso de clave con los distintos acordes y con las distintas melodías que va intercalando. Es como tenebroso toda esta escena del cementerio y este enfrentamiento con el diablo, ¿no? Y esta partida que se juega minuto a minuto, porque todo lo que pasa escénicamente está descrito por el clave, ¿no? Sí, muy, 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 muy ilustrativo, ¿no?
Exacto. ¿Por qué lo vamos a escuchar?
Y vamos a escuchar esta escena por Jerry Hadley como Tom Rightwell, Samuel Raimi como Nick Shadow y Dom Upshaw como Anne, la orquesta de la Ópera de Lyon con dirección de Ken Nagano en 1995.
Well, then please try.
Come, try.
I cannot think. I dare not wish.
Let wish be thought, and think on one to name. Do wish in all your fear could rule the game instead of shadow.
My fear departs. I name the Queen of Hearts.
The Queen of Hearts. You see, it's quite a simple game. To win at once in love of cards is gall. The gentleman loves sport, for sport is rare. The positive appalls him. He plays the pence of hope to yield the guineas of despair. Again, good Tom, you are my master yet.
What shall I trust in now? How through the dark?
Come, try.
How through the dark to win my soul back for myself?
Was fortune not your mistress once? Be it befair, give her at least the second chance to bear the hand of shadow.
The deuce! The shades and shows the two of spades.
The two of spades, congratulations, the goddess still is faithful. But we have one more, you know, the very last. Think for a while, my Tom, where you have come to. I would not want your last of chances thoughtless. I am, you may have oftentimes observed, really compassionate. Think on your hopes.
Oh, God, what hopes have
the deceit that there is no return. I've taught him well, and repetition calls him. The Queen of Hearts again shall be for him the Queen of Hell. Rouse yourself, Tom. Your travail soon will. Come, try.
Now, in his words,
no, in my words,
find no aid.
He'll find no aid, and fortune fails.
to crop the spring's return.
Return and love the banished ones.
Return, but not repent.
Return, return. Oh, love.
Escuchamos el dúo, la escena del cementerio, del cuadro segundo, del tercer acto de The Rake's Progress de Igor Stravinsky, por el tenor Jerry Hadley como Tom Rakewell, el bajo Samuel Raimi como Nick Shadow, la soprano Dem Opshow como Anne, la orquesta de la Ópera de Lyon con dirección de Ken Nagano en 1995.
Como decíamos, Tom enloquece, termina en un manicomio y se cree Adonis. Se cree Adonis, que va a ser rescatado por Venus. O sea, también una referencia al clasicismo, ¿no?, literario, al clasicismo y a las óperas pastorales y demás, ¿no? Claramente también es una referencia dentro de la referencia. O sea, es una obra, como vemos, que además tiene una gran erudición, no solamente lo que está en la superficie. Y Tom va a fallecer, va a morir en ese manicomio en los brazos de Anne, y el coro le va a cantar una especie de requiem a este Adonis. El coro de locos, ¿no? En este oscuro y tremendo manicomio. Pero Tom se va a ir en paz, se va a ir en paz, custodiado por este ángel que ha sido Anne Truelove. Y en el final, sin solución de continuidad, el gran epílogo. Acá vamos a hacer un mezcladito, ¿no, Luciano? Vamos a jugar a la forma clásica, al estilo Don Giovanni, ¿no? Así termina mal el que obra mal, ¿no? Y el epílogo tiene esas mismas características, sobre todo pensando en esta obra al estilo, ¿no? Que las obras de las óperas bufas del siglo XVIII necesitaban esa moraleja final.
Sí, es la moraleja, y también con algunas referencias al área de Anne, cuando ella canta, bueno, también alguna referencia a Baba la Turca, bueno, con esas licencias que tiene Stravinsky, y lo vamos a escuchar en dos versiones, como dijiste, volvemos a estos mezcladitos, vamos a escuchar el final del cuadro tercero, con Jerry Hatley como Tom Rakewell, la orquesta y coro de la ópera de Lyon con Ken Nagano en 1995, y el epílogo lo vamos a escuchar en la versión grabada por el propio Stravinsky en 1964, con la soprano Judith Raskin como Anne, el tenor Alexander Young como Tom Rakewell, el bajo John Readorn como Nick Shadow, Regina Safa Sarfati como Baba la Turca, Don Garrett como Truelove y Kevin Miller como Selim, la Royal Philharmonic y, como dijimos, la dirección de Igor Stravinsky.
Death's approach. story now is ended. Is the moment to draw from what you saw since the curtain first ascended.
Y queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayan disfrutado de este acercamiento a la ópera The Rex Progress, que cumple cuántos años, o cumplió cuántos años de su estreno, Luciano.
70 años del estreno, en 1951, el 11 de septiembre.
Fecha paradigmática esa, pero amén de eso, es una obra que, fíjense, cumple 70 años y ya es considerado un clásico dentro del repertorio. Le costó, hay que decir, a The Rex Progress entrar claramente en el repertorio, pero ya está absolutamente aceptada como una de las obras más importantes de la historia de la ópera. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Un saludo a todos los oyentes. Pueden volver a escuchar esta selección de escenas en la playlist que vamos a subir a nuestro Facebook. Gracias por los mensajes que nos dejan y hasta la semana que viene.
Sí, hasta la semana que viene. Continúen acompañados por Radio Nacional Clásica.